Hola, buenos días, tardes o noches, soy la maestra Carla y hoy vengo a presentarles un programa dedicado a la distopía. Este término, que para muchos se asocia a lo literario o como una categoría de cine, serie, para otros directamente no significa nada. Es verdad que está cobrando cada vez una mayor relevancia, además con el contexto COVID en el que vivimos actualmente, donde parece que estamos en un mundo propio de ciencia ficción y que además las personas cada vez más imaginamos o nos ponemos en escenarios futuros catastróficos, distópicos al fin y al cabo, nos hace pensar que deberíamos realmente analizar qué significa este término, su relevancia y qué información nos puede dar sobre las sociedades en las que se da, en las que vivimos actualmente. Para hablar sobre la distopía, sobre este tema, hemos invitado a dos expertos, el doctor Rodrigo Escribano, investigador del IELAT y también del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y la investigadora en formación del IELAT, la maestra Noelia Rodríguez. Bien, como la distopía da mucho para lo que hablar, hemos decidido que este programa será centrado en los aspectos más básicos, como si fuese un tema introductorio. Entonces, el programa va a constar de una serie de preguntas que le voy a realizar en el inicio, tanto a Rodrigo como a Noelia, y de tal forma que puedan perfectamente conversar y, entre comillas, interrumpirse. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué creéis que vivimos en una época con visiones de futuros distópicos? Si somos una sociedad deprimida, sería la segunda pregunta. Y si vuestra respuesta es que sí, entonces, ¿la utopía se da cuando la sociedad es feliz o son felices?
Bien, pues ¿quién quiere empezar? ¿Empiezas tú, Noé? ¿Empiezo yo con la pregunta esta que nos lanza
Empieza
Carla?
Tú, luego yo engancho.
Vale, sí, hablamos así un poco con libertad, ¿no? Si me quiere interrumpir Noelia, pues que me interrumpa y ya está. Vamos a ver. Si vivimos en una época con visiones de futuros distópicos, pues es evidente, archiconocido que sí, ¿no? Que vivimos en una época en que prolifera la distopía. Además, si esto es interesante, prolifera la distopía como un artefacto cultural de consumo de masas. Es decir, las distopías son muy populares, ¿no? Es verdad que, claro, ahí tenemos que matizar, porque una distopía, si bien siempre es una construcción ficcional de un futuro representado como negativo, como indeseable, en el cual se vuelcan todos los valores y los acontecimientos que se consideran, digamos que se considera violentan los valores de una sociedad o lo que una sociedad considera como lo ideal. Hay distopías con distintos usos. O sea, yo ahora me imagino distintas distopías, por ejemplo, que están en el mundo de las series y el cine, ¿no? Hay distopías que, por ejemplo, pueden tener una función de legitimación de lo existente. Es decir, si yo veo El cuento de la criada, por ejemplo, El cuento de la criada sitúa su horizonte distópico en una sociedad que ha vuelto a los valores religiosos y reaccionarios que se asocian con la antimodernidad, ¿no? Y finalmente, lo que subyace a la serie es una defensa de los valores de la sociedad liberal democrática estadounidense de los años 90, ¿no? De manera que en este caso yo diría que no es una distopía crítica, es una distopía que legitima un modelo de sociedad que se concibe en peligro, eso sí, porque lo que sí tienen todas las distopías es que son una proyección de los miedos del presente, ¿no? Es decir, o prácticamente todas son una proyección de los miedos del presente. Ciertamente también hay distopías que yo considero son más críticas, que detectan problemas que están emergiendo en el presente, que puede que todavía no sean universalmente reconocidos o aceptados, pero que están ahí y suponen una amenaza para las formas de vida actuales, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Black Mirror, se me ocurre WALL-E, una magnífica distopía, por ejemplo. No sé si habéis visto WALL-E de Disney, que es maravillosa, a mí me encanta WALL-E. WALL-E es una de las distopías más inteligentes que he visto, porque WALL-E, en lugar de situar el futuro terrible o el horizonte de penurias de la humanidad en una especie de reversión a formas religiosas indeseables y tal, lo que hace es una crítica de cómo se podría desarrollar la sociedad si seguimos con las lógicas de consumismo, de explotación ambiental y de hedonismo que existen en la sociedad contemporánea, ¿no? Y entonces Wall-E lo que representa es una humanidad dentro de miles de años que vive en una nave espacial, porque la Tierra la han hecho mierda, literalmente, de contaminación, de basuras, esta sociedad del desperdicio que ya denunciaban algunos como Bauman y tal, la han hecho mierda, y entonces los humanos viven en una nave, están todos obesos, porque ninguno se mueve, todos viven en unas sillas, toda su atención se centra en pantallas táctiles. Esto lo hace Wall-E en 2007, 2008, es decir, incluso yo creo que antes de que llegase la revolución del 3G y todo el mundo. O sea, que es bastante premonitorio, o seguramente Andrew Stanton sabe algo de lo que están haciendo sus amigos de Silicon Valley, ¿no? Pero el caso es que Wall-E representa a esta humanidad neoliberal, hedonista, gorda, que vive atrapada en una pantalla y que, por supuesto, ya no establece relaciones interpersonales entre sí. O sea, los humanos de Wall-E no se tocan, no se sienten, no se abrazan, no se conocen, sí. Se conocen a través de las pantallas. Y encima, esa humanidad no toma ninguna decisión política sobre su propio devenir, porque es la máquina, el mando de la propia nave, el que decide sus vidas, ¿no? Entonces, yo en este caso diría, el cuento de la criada me parece una distopía reaccionaria que asume o que canaliza los miedos respecto del futuro de una forma reivindicando la sociedad preexistente, la sociedad cosmopolita, liberal de los Estados Unidos, mientras que Wall-E me parece una distopía más crítica, ¿no? Que lo que hace es criticar las tendencias latentes de la sociedad de consumo y de la digitalización económica, ¿no? Entonces, bueno, a mí las dos me parecen expresiones de la diversidad, del caleidoscopio ideológico sí, que bueno. Puede representar este mundo de las distopías, pero las dos sí que me parecen una expresión de nuestra edad es distópica porque existen muchas incertidumbres sobre el modelo político, económico y tecnológico que va a imperar en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, ahora dentro de la ciencia ficción, por lo que he estado detectando últimamente, hay como tres grandes corrientes dentro de la ciencia ficción en general. Por una parte están los retrofuturos, como por ejemplo el género del cyberpunk, que eso ya está obsoleto, y lo que hacía era representar. Hace poco salió un juego, Cyberpunk 2077, que es bastante paradigmático porque es cyberpunk en su máxima expresión. Se trata de un videojuego creado por la compañía CD Projekt y que fue creado a partir del crunch, a partir de la explotación laboral, cuando el cyberpunk, que es un género antimodernista, anticapitalista, que en los años 80 se formó como una contracultura que combatía contra todo eso, que criticaba todo eso. Bueno, el cyberpunk surgió en los 80, en la era Reagan, justamente como una respuesta en contra del ultraliberalismo. Claro, ahora han salido estos nuevos materiales y es bastante paradigmático de cómo ha evolucionado también la consideración respecto de las distopías. Antes, en los 80 y los 90, pegaba mucho este subgénero, ¿no? Y se hicieron muchísimas, muchísimas variaciones, como el steampunk, muchísimas películas como Matrix, pero los temas que abordaban no dejaban de ser los 80 Estados Unidos. O sea, tenías racismo, no racismo negativo, sino un tipo de racismo positivo por el que se pretendía un poco comparar Japón, que fue el gran fetiche de los 80, en contraposición al materialismo americano, ¿no? Viendo Japón como ese mundo tan espiritual que en realidad era todo mentira, porque eran todos estereotipos. Pero bueno, a los autores les servía para contraponerlo un poco, pero claro, ya ha evolucionado. Estamos hablando de que esas distopías se inventaron en un momento en el que, no sé, William Gibson, que es uno de los autores más conocidos, escribió El Neuromante, que dio e inventó el término del ciberespacio, las inteligencias artificiales, las más famosas empezaron repitiéndose esos los estereotipos que planteó él en su novela, y no había tocado un ordenador en su puta vida, dicho de forma clara. O sea que básicamente ese retrofuturo, esa clase de retrofuturos que se basaban en la invasión tecnológica de la sociedad, en corporaciones ultraliberales que dominan gobiernos, o sea, eso ya ha perdido principalmente porque ya se está viviendo. Por tanto, esa clase de futuros anglosajones, bueno, procedentes del mundo anglosajón, ya están perdiendo, por mucho que ahora hayan sacado nuevos productos y tal, están perdiendo y se están abriendo como quizás dos nuevos caminos. Por una parte están los nuevos subgéneros en contraposición de estos géneros distópicos, como son el hop punk o el solar punk, y que plantean justamente lo contrario a la distopía, o sea, la creación de nuevos mundos, no exactamente utópicos, porque las utopías tampoco es que peguen mucho, pero sí por lo menos plantear alternativas. Eso se está empezando a mover cada vez más en la ciencia ficción. Y sobre todo la otra corriente que proviene sobre todo de autores ahora de China, del afrofuturismo, del africofuturismo y todos estos géneros que plantean desde las perspectivas subalternas. Por ejemplo, la otra vez leí una novela, bueno, hace un mes o así leí una novela que se llama Vagabundos de Hao Jingfan, que es una mujer china que escribe, no escribe una distopía, pero y tampoco exactamente una utopía, pero lo que escribe es sobre, está la Tierra y Marte, ¿no? Y entonces Marte es un poco como sería China desde una visión más utópica, o sea, la China socialista más utópica, y la Tierra el ultraneoliberalismo representado, bueno, es la Tierra, pero es básicamente Estados Unidos. Y en ese tipo de novela no se plantea exactamente una distopía, sino que se ve cómo la autora va criticando ambos modelos y va tratando de buscar cuáles son los puntos en común, cuáles son las fallas. Y eso es bastante interesante. Y eso es lo nuevo que se está empezando a mover en la ciencia ficción, porque prácticamente las distopías, estas como las que comentaba Rodrigo, la forma en que estaban haciendo, pues, que se estaban haciendo, pues primero provienen la mayoría de Estados Unidos. Y segundo, solo son puramente valores estadounidenses. Y ahora mismo todo eso se está empezando a romper con la llegada de nuevos oleados de autores, sobre todo de Asia y de Europa, porque prácticamente son distopías que están obsoletas. Y son géneros que realmente no llevan a nada, porque primero es algo que se está viendo. Y ahora mismo, como leí una vez por ahí, lo más punk que puedes hacer es justamente crear una alternativa, no una distopía.
Bueno, pero eso es muy interesante lo que está comentando Noelia, porque nos remite también a tu segunda pregunta, que yo creo que muchas veces establecemos una dicotomía un poco taxativa entre épocas utópicas y épocas distópicas, ¿no? Y yo creo que históricamente ha habido una dialéctica entre el género distópico y el género utópico ininterrumpida. Es decir, en la medida en que existe un presente que se concibe en crisis, en que se empieza a visorar, sobre todo a partir del siglo XIX, que el futuro es un mundo de posibilidades abiertas, donde es posible generar modelos de sociedad diferenciales de las tradiciones que vienen heredadas. Enseguida el debate ideológico genera simultáneamente estas alternativas, ¿no? O bien nos imaginamos que el cambio, el abandono de las tradiciones, de los status quos que nos vienen dados, nos va a conducir al colapso, y la distopía es un modelo, es una forma de aviso, es una forma de crítica a los desarrollos latentes, o bien aprovechamos ese horizonte de posibilidades abiertas para tratar de definir el mundo ideal al que aspira, en este caso, determinado momento, movimiento político y tal. Entonces, igual que expresa, que dice ahora Noelia, bueno, estaba el ciberpunk y dialécticamente ha surgido el solarpunk, ¿no? En el siglo XIX pasa algo muy parecido. Tú tienes, por ejemplo, con las revoluciones liberales, que digamos son un momento de efervescencia de proyectos utópicos, el proyecto de la Ilustración, tienes también que surgen muchos escritos distópicos. Si tú te lees los escritos de Chateaubriand, si te lees los escritos del pensamiento neoconservador europeo, te vas a encontrar que ven el mundo del mañana como una sucesión de guerras civiles entre distintas razas, distintas élites, es decir, que contemplan la disolución del antiguo régimen como el fin del mundo, básicamente. Pero al mismo tiempo vas a ver cómo surge muchísima literatura utópica, por ejemplo, como Le Roman de l'Avenir de Félix Bodin, que empieza a imaginar un mundo internacionalista, un mundo de ciudadanías autodeterminadas. Pero es eso, digamos que yo creo que la génesis de la utopía y la distopía como géneros de pensamiento propiamente modernos tiene que ver con esa apertura del futuro como un horizonte que es, digamos, manipulable, transformable, dominable por la voluntad del ser humano, ¿no? Que esto es una idea profundamente moderna que todavía yo creo que conservamos, ¿no? Porque cuando los solar punks se ponen a imaginar, a decir, vamos a hacer proyectos transformativos, tal, no sé qué, incluso muchas veces el pensamiento posmoderno hace esto, ¿no? Venga, tenemos que salirnos de las metateorías, de los metarrelatos, de la ilustración y tal, para imaginarnos futuros nuevos. Es que esto de imaginar un futuro nuevo es una idea propiamente moderna, te guste o no. Porque en el antiguo régimen no había esta posibilidad. Tú no podías hacer del futuro lo que querías. El futuro era necesariamente una réplica del pasado que iba a desarrollarse cíclicamente hasta el día del juicio final. No, pero esto es propiamente moderno. Entonces, bueno, seguimos
sí, claro,
atrapados,
o sea,
en eso.
La distopía moderna viene de la tercera ola de la posmodernidad de Lyotard. O sea, justamente empezó ahí, a partir de la destrucción, bueno, la destrucción, el rechazo hacia los grandes relatos, las grandes ideologías y el comienzo de, sobre todo de las grandes ideologías modernas, modernistas, humanistas, y a partir de ahí empezar desde la contracultura y lo suburbano. Pero claro, estamos hablando de contraculturas que surgieron en un momento determinado para responder a un momento determinado. En el momento en el que ya se empiezan a comercializar, ya son absorbidas dentro de las lógicas del mercado, ya dejan de ser contraculturas y por tanto ya dejan de ser viables. Siguen siendo críticas, siguen siendo interesantes, pero no dejan de ser ya reliquias de su tiempo. Entonces, eso es un poco la situación contracultural actual, de que ahora prácticamente, bueno, ahora lo que puedes, con la apertura de Internet, lo que más hay son pues las autopublicaciones vía Amazon o por páginas web, por cualquier página web y todo ese sitio. Se siguen haciendo cosas interesantes, pero yo lo que no veo es que se llegue a formar una contracultura definida. Y a fin de cuentas, todo eso forma parte también de las lógicas actuales posmodernas, de la fragmentación identitaria y de... Y si bien, aunque existan géneros definidos, realmente no son géneros per se, sino que son una agregación de obras que continúan unas determinadas líneas estilísticas. Y eso es un poco la situación actual, que lo hace todavía más interesante.
A ver si un día, Carla, nos invitas, ya que se ha abierto esto necesariamente, a hablar también de eso, ¿no? De los modelos de futuro que engendra la posmodernidad. Es muy curioso lo que está diciendo Noelia, ¿no? Yo últimamente le reprocho a Lyotard y a Foucault y a Derrida que seguramente el pecado original del pensamiento posmoderno es que en su postura ultracrítica frente a las metanarrativas de la modernidad, en realidad, cuando uno examina un poco su horizonte de deconstrucción, de libertad interpretativa, finalmente favorece un horizonte de individuación. ¿En qué sentido? En que al final te dicen, nos emancipamos a través de la apertura de un marco interpretativo en que cada individuo puede construir su propia versión del mundo, puede construir su propio universo diferencial al otro, pero claro, esto al final no deja de ser funcional a la lógica de individuación del liberalismo, ¿no? Y del modelo liberal. Entonces, claro, ¿hasta qué punto la posmodernidad puede ser una respuesta a la modernidad? Yo últimamente, que estoy un poco distópico, seguramente veo más la posmodernidad como la sublimación y el acabado último de los principios del relativismo, el voluntarismo y el individualismo que nacen con la tradición liberal en la modernidad, ¿no? Y entonces uno de los problemas que yo creo tienen este tipo de planteamientos distópicos que hemos estado revisando, ¿no? Sobre todo los que se han vuelto sistémicos. Yo lo digo claramente, es decir, a mí el cuento de la criada es que me interesa mucho hablar de él porque me parece una distopía que la gente consume de manera masiva y se siente muy crítica cuando la consume, pero me parece una distopía que en el fondo lo que reclama es una vuelta a Friends, ¿no? A la sociedad estadounidense de los años 90. De hecho, en un capítulo lo hace explícitamente porque la criada se pone a ver Friends y dice, oh, Dios mío, ¿quién volviese a ser joven blanco estadounidense de clase media acomodada en el Nueva York, en que todavía estaban en pie las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión nos lleva a una discusión más amplia sobre las soluciones ideológicas que ha dado la posmodernidad al modelo de sociedad capitalista, ¿no? Que yo creo que han sido altísimamente insatisfactorias.
Sí, ha predominado más el modelo de la retrotopía de Bauman. Porque realmente la posmodernidad, lo que se entiende por posmodernidad, más que nada es prácticamente una modernidad tardía, propiamente dicha. O sea, es una continuación de las lógicas que desde la Segunda Guerra Mundial se empezaron a imponer y que ahora, a base de desarrollo tecnológico, han logrado desplegarse por completo. Pero realmente no hay una ruptura con el pasado, porque es pura continuidad, o sea, es como se dice, cambia la forma, pero el contenido sigue siendo exactamente el mismo.
Cambiarlo todo para que nada cambie, claro. Lo que siempre se dice. Lo que me queda muy claro escuchándoos hablar, porque ya yo tampoco sabía mucho el tema, es que se banaliza, yo creo, mucho el tema de esto es distópico, no distópico, distopía por aquí, sobre todo ahora en el periodo COVID, todo es distópico, ponemos etiqueta de lo distópico a todo. Pero yo quería preguntaros, porque yo creo que esto es mucho más profundo, el tema de lo distópico, no distópico, porque como estáis hablando, genera pensamientos del futuro, teóricamente, o anhelos, o miedos, o cómo nos proyectamos, y al mismo tiempo puede ser una herramienta de agentes X para justificar, para reargumentar, para volver a retomar proyectos que a lo mejor necesitan de una serie de matizaciones para que el público siga hacia adelante hacia objetivos que siguen manteniéndose en el tiempo.
Sí,
Es decir,
bueno, sí. Es lo que ha pasado con las distopías estas cibernéticas o cyberpunk, que al final pasaron de ser críticas a ser prácticamente promoción gratuita del status
claro,
quo capitalista.
pero al final es lo que se consume en masa. Por ejemplo, lo que
Claro,
estaba
claro.
diciendo Rodrigo del cuento de la criada es lo que la gente en masa consume, la gente lo que ve, lo que trabaja y lo que se cree. Entonces, por eso quería hablar de este tema, para intentar ver un poco más y abrir un poco puertas a posibles nuevos programas, como ha dicho Rodrigo, que habría que abrir y hablar en temas más concretos sobre el tema de modelos políticos para el futuro, porque al final esto da para mucho. No es, esto solamente va a ser una puerta para intentar ver cómo lo veis y cómo podemos analizarlo.
Claro, es una lucha en realidad, o sea, tiene que ver esto con lo que ha dicho Noelia antes también. Hay distopías tan bien urdidas que verdaderamente son herramientas prospectivas, es decir, ha habido distopías que han acertado claramente, ¿no? Y muchas veces vemos, si nos leemos una distopía de los años 30, como la de Huxley, ¿no? La de A
Los
Brave New
Huxley, sí.
World,
Sí,
un
la de
mundo feliz.
un mundo feliz. Y la de
Claro,
mil.
vemos que esa distopía ya se ha normalizado muchas de las cuestiones que suceden, que para nosotros ya no son distópicas, o al menos para un lector hedonista consumista de los años 30, podrían no ser distópicas, porque claro, Huxley, por ejemplo, denuncia un mundo que ha perdido los modelos de felicidad legados por la tradición grecorromana, escolástica, es decir, la idea de que la persona se realiza en el cultivo de su virtud, la idea de que la persona se realiza en sus relaciones afectivas y no tanto en la satisfacción de sus pasiones inmediatas, ¿no? Y Huxley dice, es que vamos a eso, es que la sociedad de los años 30 nos está llevando a un mundo hedonista. Él habla de un mundo en el cual la gente vive consumiendo una especie de droga sintética que elimina todos sus problemas, un equivalente al antidepresivo contemporáneo, ¿no? Yo he tenido estudiantes y amigos que se han leído Un Mundo Feliz y me han dicho, ah, pero esto es una utopía o una distopía. ¿Por qué? Porque muchos modelos de comportamiento que Huxley considera absolutamente antihumanos, indeseables en los años 30, ya se han normalizado en la moderna sociedad de consumo, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que nos tendremos que preguntar si repetimos este podcast dentro de 10 años es cuántas de las cosas que se están denunciando, que se denunciaban en las distopías que se elaboraron durante la pandemia, ya se han normalizado, ¿no? Pero, por ejemplo, está el tema ahora del aislamiento social, de la digitalización de las relaciones humanas, que es verdad que en muchos casos hay muchos discursos sociales que denuncian eso y que desean una vuelta a la normalidad, pero también está este discurso de la nueva normalidad. También está esta inversión masiva que se está haciendo en la digitalización de las actividades empresariales y sociales. Es decir, también hay una tendencia muy clara a conceptuar lo que está pasando en la pandemia, este aislamiento y esta computerización de nuestras relaciones como algo positivo. Entonces veremos qué tendencia gana, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que podemos perfectamente vivir en un mundo bastante distópico a raíz de esto que estabais diciendo, al menos
Bueno,
para la
ya se da
generación
por
más.
hecho, por lo menos en Estados Unidos ya se da por sentado.
Claro, es que es muy curioso, ¿no? Porque además yo diría que la historia de la distopía tiene mucho que ver con la historia de cómo el capitalismo mundial se va desarrollando. Este capitalismo mundial además provoca la emergencia de tecnologías que transforman de manera radical las relaciones humanas y cómo esos modelos de sociabilidad se van alterando en función de la irrupción de la tecnología, ¿no? Y claro, tú dices, en realidad, si uno se pone a leer distopías del siglo XIX y del siglo XX, resulta que las buenas distopías se van cumpliendo, porque la marcha acelerada del capitalismo mundial hacia la tecnologización de la vida y hacia la individuación de la vida va triunfando.
Claro, y no se cumplen porque están directamente basadas en su presente. Recordemos que las distopías no dejan de ser exageraciones de tendencias que ya se dan en el presente. No es que predigan porque son súper listos y son Nostradamus, sino porque lo que hacen es tomar lo que hay, el material que tienen a mano, y lo exageran. Por eso las distopías aciertan más que las utopías, ¿no?
Claro, posiblemente, ¿no? De hecho, hay un libro de Koselleck muy bueno que habla de esto, que se llama, tiene un título que es Prognosis e Historia, me parece, que Koselleck precisamente lo que dice es que prácticamente todos los intentos intelectuales de predecir el futuro, que sean, o de imaginar el futuro que se han dado en la modernidad, tienen que ver con los diagnósticos que se hacen sobre el presente, ¿no? Y que la mayor o menor calidad de esas distopías y esas utopías tiene que ver con el conocimiento histórico y con el conocimiento sociológico de los que las enuncia. Es decir, el arte de la distopía y de la utopía tiene que ver con la identificación de tendencias que existen, ¿no? Como dice Noelia. Y entonces Koselleck dice esto, ¿no? Él empieza a analizar, de hecho, ciertos discursos futuristas de los siglos XIX y XX y demuestra que muchos han acertado. De los que más acertaron, por ejemplo, en el siglo XIX eran historiadores, no irónicamente, ¿no? Por ejemplo, está John Robert Shelley, que es un victoriano, que en los años 80 del siglo XIX construye lo que para él es una distopía, que es decir, el Imperio Británico va a caer. Estados Unidos y Rusia se van a convertir en superpotencias mundiales y nosotros vamos a quedar reducidos al estatus de una pobre isla dependiente de Europa, ¿no? Que claro, para él es lo peor que le puede pasar al mundo, al planeta, porque este es un imperialista británico, ¿no? Y su prospección, en este caso con tintes claramente negativos, es absolutamente exitosa. ¿Por qué? Porque Shelley sabía muy bien las tendencias geopolíticas que estaban en funcionamiento en su momento histórico y además sabía contemplarlas en el largo plazo, ¿no? Que bueno, esto también nos debería llevar a, yo siempre lo pienso, ¿no? A pensar en la academia y al menos en lo que es la carrera de historia y de ciencias sociales, si no sería bueno empezar a introducir en la formación del historiador por lo menos el anhelo de tratar de construir modelos predictivos, ¿no? Así que, bueno, es interesante.
Verdaderamente todo lo que habéis dicho, de lo que habéis estado conversando aquí en este espacio, es muy interesante. La distopía realmente da para hablar, ya lo habíamos anunciado en un inicio, de muchos aspectos de la sociedad, de las problemáticas, de los contextos, nos da mucha información. Creo que finalmente esto no deja de ser una puerta abierta a poder invitaros a conversar de otros temas en relación con la distopía, como ya lo estabais diciendo durante el programa. Así que bueno, ha sido un placer poder contar con vosotros. Es un placer que podáis tener un espacio en el observatorio para reflexionar sobre un término tan importante, pero que no mucha gente se molesta en entender qué significa. Y bueno, de aquí me queda despedirme de todos los que escuchéis el podcast, y esperamos que este programa sea el inicio de otros muchos.